Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Rusia seguirá entregando ayuda militar a Siria para combatir al grupo terrorista Estado Islámico. Así aseguró este martes el presidente del país eslavo, Vladimir Putin, en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que se realiza en Dushanbe, capital de Tayikistán.
Apoyamos al gobierno sirio en su lucha contra la agresión terrorista, le otorgamos y vamos a seguir otorgándole ayuda militar y llamamos a otros países a sumarse a esta iniciativa, aseveró Putin. Además, el líder ruso insistió en que sin la participación de las autoridades sirias será imposible expulsar del país árabe al Estado Islámico.
Очевидно, без активного участия сирийских властей и военных.
Es evidente que sin la implicación de las autoridades y militares sirios, sin el ejército sirio, no se podrá expulsar a los terroristas del territorio del país y de la región en general. No se podrá proteger al pueblo sirio multiétnico y multiconfesional de la destrucción, la esclavitud y la barbarie, aseguró el mandatario.
Putin sostuvo también que el presidente sirio Bashar Assad estaba dispuesto a admitir en la gestión del Estado a la parte sana de la oposición y nuevamente defendió el respaldo de Moscú a este país.
Vemos los intentos realizados hoy de culpar a Rusia por este problema, por su surgimiento, como ese problema de los refugiados se hubiera originado por el hecho de que Rusia apoya al poder legítimo en Siria, dijo el presidente.
Sin embargo, según sus palabras, la razón principal por la que el pueblo sirio huye son los combates impulsados en gran medida desde el exterior, así como las atrocidades de los terroristas. Si Rusia no apoyara a Siria, la situación en el país sería peor que en Libia y el flujo de refugiados aún mayor, indicó Putin.
El líder ruso también expresó su preocupación por el fortalecimiento del Estado Islámico y sus planes de expansión. Según sus palabras, el grupo terrorista controla hoy territorios considerables de Irak y Siria y al mismo tiempo declaran públicamente que se preparan para avanzar hacia la Meca, a Medina, a Jerusalén. Tienen previsto ampliar sus actividades a Europa, Rusia, Asia Central y el sudeste asiático. En este sentido, Moscú llama a las potencias a colaborar para combatir esta amenaza, dijo el presidente.
El sentido común elemental, la responsabilidad por la seguridad regional y global, exige la unión de los esfuerzos de la comunidad internacional contra esta amenaza. Es necesario dejar a un lado las ambiciones geopolíticas, olvidarse de los dobles raseros, de la política de uso directo o indirecto de determinados grupos terroristas para fines coyunturales propios, incluyendo los de cambio de gobiernos y regímenes indeseables para alguien, conminó el mandatario.
Hay que notar que la crisis de los migrantes en la Unión Europea ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de acabar con el caos sirio, pero las potencias occidentales no logran ponerse de acuerdo con Rusia e Irán, pese a tener un enemigo común, el grupo Estado Islámico.
Por su parte, el mismo presidente sirio Bashar Assad indicó que si los países europeos quieren resolver el problema de los refugiados, deben dejar de apoyar a los terroristas en Oriente Próximo. Así lo indicó el mandatario en una entrevista con medios rusos.
Me gustaría aprovechar nuestro encuentro para dirigirme a todas las fuerzas e instarles a que se unan en la lucha contra el terrorismo, porque esa es la vía para alcanzar los objetivos políticos fijados por los sirios a través del diálogo y del proceso político.
Recordemos que desde marzo de 2011 Siria está inmersa en una contienda que se ha llevado la vida de más de 330.000 personas, según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Las tropas gubernamentales se enfrentan a distintas facciones armadas, entre ellas los terroristas del grupo Estado Islámico y del Frente al-Nusra, vinculado con Al-Qaeda.
Esto es Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Alemania y Austria solicitan una cumbre extraordinaria de la Unión Europea para resolver la crisis de los refugiados. La canciller alemana Angela Merkel y su homólogo austríaco Werner Faymann se reunieron este martes en Berlín para buscar soluciones ante la ola migratoria que está sacando los colores a Europa. Merkel aprovechó también la ocasión para justificar los controles fronterizos que está llevando a cabo su país.
Es natural que intentemos preservar nuestra seguridad. No hemos cerrado las fronteras para pasarle el problema a Austria. Esa no es nuestra intención. Pero llegado un momento, nos dimos cuenta que teníamos que controlar quién entraba en el país, concluyó.
Merkel eludió hablar de tomar medidas contra los países reticentes a acoger refugiados, como había sugerido su ministro del Interior. Pero el canciller austriaco volvió a evocar la cuestión, recordando que la Unión Europea ha recibido un Nobel de la Paz.
La humanidad no debe considerarse como algo vergonzoso, pero lo contrario sí. Negar la ayuda a quien la necesita y mirar hacia otro lado cuando hay un desastre humanitario de esta envergadura es vergonzoso. Y no actuar pone en peligro el proyecto europeo y la imagen de Europa que muchas personas guardan en su corazón.
La propuesta germano-austriaca de celebrar una cumbre extraordinaria la semana que viene ya está en poder del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En el centro de la polémica siguen estando las cuotas que rechazaron el lunes 6 países receptores de ayuda estructural: Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa, Rumania y Letonia.
Sin embargo, si estos países no ayudan, que reciban menos fondos. Al menos así amenaza el ministro del Interior germano, Thomas de Maizière, que se ha mostrado decepcionado con algunos gobiernos insolidarios en la crisis de los refugiados.
La situación de las negociaciones es la siguiente, explicaba el ministro en una entrevista televisada. Los países que han votado en contra pueden seguir enviando a los refugiados a otra parte, pero deberán asumir las consecuencias, porque son países que reciben ayuda estructural de la Unión Europea. Y como ha sugerido Jean-Claude Juncker, quizá a partir de ahora deberían recibir muchos menos fondos.
Dada la situación de urgencia, alcanzar un acuerdo pronto es clave, tanto para los refugiados como para la credibilidad de Bruselas en la esfera internacional. Sin embargo, la crisis migratoria sin precedentes que está viviendo Europa crea cada vez más controversia y opiniones polarizadas.
Al respecto, la abogada experta en asuntos de migración y asilo, Noemí Alarcón, opina que el problema de la falta de consenso radica en que cada país dentro del bloque está intentando actuar de forma individual.
Vemos que hay una falta de idea de Europa, de pertenecer a lo que es la Unión Europea. Cada uno de los estados parece querer ir por su lado. Sin entender que existen, bueno, que todos estamos bajo el mismo techo, que esto es una casa común en la cual tenemos que compartir normas, y por desgracia esto no está siendo así. Cada uno de los estados está queriendo ir de forma individual en este tema.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. La revista satírica francesa Charlie Hebdo, escandalosamente famosa por sus caricaturas oprobiosas a los musulmanes y cristianos, volvió a ser objeto de críticas. En esta ocasión, la revista se enfocó en el tema de la crisis migratoria en Europa. El viñetista utilizó la imagen del niño sirio Aylan Kurdi, de 3 años de edad, que se hundió junto a su madre y hermano intentando trasladarse de Turquía a Europa.
Las fotos del cuerpo sin vida del niño en la costa turca aparecieron en todas las redes sociales y revistas, no dejando indiferente a nadie, a excepción de la revista Charlie Hebdo. El consejero del presidente del Parlamento iraní para Asuntos Internacionales, Hossein Sheikh al-Islam, expresó su protesta y críticas por la viñeta provocadora en una entrevista a Sputnik Persian.
Por supuesto, las autoridades de la República Islámica de Irán condenan este vejamen inhumano sobre el duelo ajeno. Lamentablemente, la culpa de la connivencia la tienen los europeos. El terrorismo en Siria es fruto de la política de los líderes europeos y de Estados Unidos que lo caldean y patrocinan.
Otro interlocutor de Radio Sputnik, el politólogo iraní y experto en problemas de Medio Oriente, Seyed Hadi Abgahi, estima que la publicación de Charlie Hebdo es un nuevo intento de presionar los sentimientos de los musulmanes y hacer estallar el inquieto Medio Oriente. En particular, dijo:
lo que publica periódicamente la revista satírica Charlie Hebdo es un ultraje a los principios religiosos de todos los musulmanes. No hemos visto que los medios occidentales de información publicaran las fotos de los niños palestinos inocentes que cada día pierden sus vidas en la Franja de Gaza, o las fotos de bebés yemenitas perecidos a causa de los bombardeos de la Fuerza Aérea Saudita.
¿Por qué la prensa occidental, las revistas europeas y los líderes políticos de estos países lo están callando? Pregunta Seyed Hadiavgahi. Y añade que considera la intromisión de Charlie Hebdo en la tragedia de los refugiados sirios como un intento de disminuir la sensibilidad y susceptibilidad de los europeos de a pie ante la crisis siria en general. Charlie Hebdo trata de comprobar con su publicación que no ha pasado nada malo y que la tragedia de la familia del pequeño Aylan Kurdi es una historia ribeteada que no merece la atención de la sociedad.
Esto es El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. La Unión Europea se enfrentará a corto y medio plazo a una gran afluencia de refugiados de Libia y Siria, advirtió el comisario europeo de migraciones Dimitris Avramopoulos. Dado que la situación en Libia y Siria va a empeorar con toda probabilidad, debemos prepararnos para que un gran número de refugiados sea lo más seguro normal, tanto a corto plazo como a plazo medio, dijo el funcionario comunitario citado por Euractiv. La actual crisis de refugiados es una prueba de resistencia para la Unión Europea, remarcó.
Mientras, la crisis política en Libia es objeto de análisis a nivel de Naciones Unidas. Más detalles en la crónica de nuestros colegas de Radio ONU en español.
El proceso para resolver la crisis política en Libia avanzó de forma alentadora durante las últimas negociaciones entre las partes en Marruecos, según resaltó el enviado de la ONU para Libia, Bernardino León. Después de horas de conversaciones, León explicó a los periodistas que se había logrado un consenso en torno a los principales elementos que se discutían y se mostró confiado en que tanto la Cámara de Representantes como el Congreso General Nacional respaldarán en los próximos días el texto consensuado. El enviado de la ONU destacó que los representantes de las partes enfrentadas habían logrado poner el interés del país por encima de sus reivindicaciones partidistas y remarcó el domingo, al dar cuenta del resultado de las negociaciones, que era un día importante para Libia. Bernardino León explicó que el texto ahora será estudiado por las partes con más detenimiento y se espera que antes del miércoles presenten los nombres de sus candidatos para formar parte de un gobierno de unidad nacional. El objetivo es concluir este proceso para el 20 de septiembre. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Otra información referente a Libia dice que la justicia de ese país aplazó hasta el 1 de noviembre el juicio a uno de los hijos del ex líder libio Muammar Gaddafi, Saadi, acusado de asesinato y de haber participado en la represión de 2011.
Saadi Gaddafi ha comparecido en un tribunal de Trípoli. A petición de la defensa, el juez decidió aplazar su juicio hasta el 1 de noviembre de 2015, dijo a la agencia France Press Othman al-Ghilani, portavoz del centro penitenciario de Al-Habda al-Hadra, donde se lleva a cabo el juicio.
A principios de agosto pasado circuló en las redes sociales un video en el que se veía a Saadi Gaddafi sufriendo malos tratos en prisión y la ONG Human Rights Watch pidió una investigación.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El programa nuclear cueteril de Corea del Norte otra vez está en el punto de mira de la comunidad mundial. El país asiático confirmó este martes que reactivó el reactor nuclear de Yongbyon, considerado como su principal fuente de plutonio de uso militar, un nuevo indicio inquietante sobre sus intenciones nucleares.
La confirmación del director del Instituto de Energía Atómica de Corea del Norte fue consecutiva a las declaraciones del jefe de la Agencia Espacial Norcoreana sobre el próximo envío de un satélite al espacio, que reavivó las especulaciones sobre un lanzamiento de un cohete de largo alcance. Pues, ¿con qué Pyongyang pretende sorprender al mundo? ¿Con el ensayo de un cohete balístico intercontinental o con el lanzamiento de un satélite científico? El experto del Centro Ruso del Análisis de Estrategias y Tecnologías, Vasily Kashin, nos da sus aclaraciones al respecto.
Hace poco, un representante del programa espacial norcoreano declaró a un medio de información ruso que el objetivo de Pyongyang es enviar a un hombre al espacio. De momento, Corea del Norte va muy por detrás de este objetivo, pero es posible que cooperen con Irán en la realización de su programa espacial. Anteriormente, Irán ya lanzó animales al cosmos, asistido por Seúl. Por eso, cuando todo el mundo da puntapiés a los norcoreanos, tratando de aislar y sofocarles, ellos no entienden que la República Democrática Popular de Corea, por muy pobre y extraña que sea, no se encuentra aislada. Más aún, Corea del Norte ya ejerció una influencia seria e irreversible en el equilibrio de las fuerzas del mundo, proliferando las tecnologías nucleares, opina el experto.
A juicio de Vasily Kashin, esto ocurrió debido a que los Estados Unidos privaron a sí mismos de las palancas de influencia sobre Corea del Norte al haber apretado demasiado las tuercas y renunciado a las negociaciones. Como resultado, las tecnologías coreanas ahora van a aflorar en diferentes partes del mundo.
Cabe destacar que Corea del Norte, aislada por todos lados y hambrienta, logró llevar su satélite a la órbita circunterrestre antes que lo hiciera Corea del Sur, uno de los estados más prósperos del este asiático.
Paralelamente con el lanzamiento de satélites, Pyongyang va a actualizar y perfeccionar sus tecnologías para venderlas luego a Irán, Pakistán y otros países en desarrollo que ahora están haciendo el mismo camino que las grandes potencias, pero con un rezago de 30 años.
Como vemos, preparando el lanzamiento del satélite espacial, Pyongyang no persigue el objetivo de intimidar a Corea del Sur o Estados Unidos, sino fortalecer su prestigio y actualizar sus tecnologías nucleares, cuya comercialización le permitirá sobrevivir en las condiciones del continuo bloqueo económico impuesto por Occidente.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Mismo objetivo, caminos diferentes. El debate electoral entre el izquierdista Alexis Tsipras y el conservador Evangelos Meimarakis ha dejado claro que ambos tienen ambiciones similares, aplicar el programa de rescate para Grecia, pero que hay diferencias evidentes en sus respectivos programas sobre cómo conseguirlo. Tsipras ha rechazado la oferta de Meimarakis de formar una gran coalición.
Habrá un debate, pero no habrá un gobierno contra natura, porque lo que el señor Meimarakis me está pidiendo formar es una coalición antinatural. Grecia tendrá que elegir entre un gobierno progresista o un gobierno conservador.
Aquí lo que dice Evangelos Meimarakis, líder de Nueva Democracia, a 5 días de los comicios anticipados.
Creo que ha sido un buen debate, pero si hubiéramos tenido una semana más de campaña antes de las elecciones, los electores habrían estado mejor informados sobre lo que Grecia se está jugando.
El líder de la izquierdista Syriza aseguró que, si gana las elecciones generales del próximo domingo, buscará compensar el impacto negativo del rescate negociando mejores condiciones para los flecos que han quedado pendientes, como la cartera de las deudas morosas en los bancos, las relaciones laborales o el problema del fondo de privatizaciones.
El presidente interino de Nueva Democracia, Evangelos Meimarakis, por su parte hizo hincapié en mejorar las condiciones para los agricultores, a los que les espera en breve la eliminación de reducciones fiscales o en rebajar la presión impositiva una vez que se haya logrado el primer superávit fiscal.
Cuando Alexis Tsipras el mes pasado llamó a elecciones anticipadas, el primer ministro griego tenía una cómoda ventaja sobre sus rivales políticos, pero quizás ignoró un enemigo, la desilusión dentro de su propia máquina de votación. Muchos de sus seguidores jóvenes que llevaron al poder el partido de izquierda Syriza hace 9 meses se sienten traicionados por los compromisos que asumió Tsipras y sus promesas no cumplidas. El premier asumió mostrándose como una fiera, un activista anti-austeridad, pero se comportó como un pragmático sumiso.
La desilusión que sienten estos jóvenes antes de la votación del domingo está restando posibilidades a la reelección de Tsipras y amenaza un regreso al poder de la Nueva Democracia de centro-derecha.
Las encuestas señalan que Syriza y Nueva Democracia están cabeza a cabeza, cada uno con cerca del 26% de los votos, y sugieren que las abstenciones serán cruciales. Los sondeos del fin de semana mostraron a Syriza empatando o con una muy leve ventaja. Pero si se excluye a la gente que dice que no piensa votar, entonces el resultado se revierte y Nueva Democracia obtendría un triunfo marginal, afirmó un encuestador griego.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. El 88% de los afroamericanos cree que la policía estadounidense trata injustamente a las personas de su color, y el 59% de los blancos comparte esta opinión, según una reciente encuesta. Por otro lado, el 67% de blancos y el 52% de negros piensa que la policía es malinterpretada por los afroestadounidenses.
Esto se produce mientras que en los últimos meses Estados Unidos atraviesa momentos de gran tensión por las protestas anti-indiscriminación, no solo de carácter racial, sino también religioso.
Michael Brown, 9 de agosto de 2014, Eric Garner, 17 de julio de 2014, Dontre Hamilton, 30 de abril de 2014, Tadeusz McCarroll, 18 de abril de 2015, Freddie Gray, 19 de abril de 2015, son algunos de los muchos casos de muertes por la brutalidad y la violencia racial de la policía contra las minorías raciales. Según las cifras, los ciudadanos negros de Estados Unidos mueren 21 veces más que los blancos en enfrentamientos con los agentes policiales.
La situación es tan grave que el mismo presidente norteamericano Barack Obama reconoció amplia discriminación racial en la justicia de Estados Unidos.
En Estados Unidos sigue floreciendo el racismo en las instituciones estatales. Es la conclusión a la que ha llegado la comisión designada por el gobernador del estado de Missouri tras el asesinato del joven afroamericano Michael Brown en la ciudad de Ferguson. Esto en agosto del año pasado y los disturbios posteriores.
La comitiva ha propuesto asimismo realizar más de 180 reformas oficiales en la región. Entre ellas, los expertos sugieren aumentar el salario mínimo, ampliar la asistencia sanitaria y endurecer las normas de la aplicación de la fuerza policial.
A este respecto, el profesor de Periodismo y de Seguridad de la Universidad de Michigan, Manuel Chávez, cree que el racismo en el sur de Estados Unidos difícilmente puede solucionarse con un documento, ya que la segregación racial en la población está arraigada desde hace siglos.
En la zona del sur siempre ha estado, yo diría, en una guerra racial, y yo creo que va a ser muy difícil de poder eliminar simplemente con las primeras recomendaciones del documento, porque si se quieren hacer cambios radicales ahora, inmediatos, con gente que es adulta, que ha crecido con el sistema racial de toda la vida, con el sistema racial que viene desde la esclavitud, eso va a ser muy difícil de poderlo hacer. Bueno, yo creo que la policía en los Estados Unidos se siente inmune de matar a cualquier persona, protegida porque no había forma de darse cuenta de los abusos que ellos cometían.